Toda mentira va en contra de la verdad. Toda mentira va en contra de Cristo. Entonces, dice el primer párrafo de nuestra lección, dos de los 10 mandamientos tratan con pecados que tienen que ver con la lengua. El tercer mandamiento, que prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. Y el noveno, que tiene como deber proteger la verdad. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y este noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento prohíbe dañar el carácter de otra persona haciendo declaraciones que no son ciertas. Y de esta manera, si yo digo algo que no es cierto, puedo causar en aquella persona daño el carácter y puedo causar oprobio, ¿sí? Es decir, una mala reputación, castigo sobre una persona porque yo dije, ¿verdad? Lo que no debía decir y di falso testimonio, o hasta ejecución, cuando hay testigos falsos. ¿Se acuerdan de cuando Jezabel se encargó de arreglar todo para que Acab tuviera la viña de Nabot? Y finalmente a Nabot lo apedrearon, si mal no recuerdo, pero dice que levantaron testigos falsos contra él. Lo mismo quisieron hacer en contra del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Pero se contradecían. Entonces, este mandamiento, viene a mi mente una ocasión cuando mi esposa me comentaba, mis cuñados, ellos, cuando estaban chicos, vivían ahí en la casa donde vive mi suegra, por supuesto, con sus padres, y en los cuartos que tienen atrás, donde ahorita tienen un consultorio, ahí estaban los cuartos de los hombres y tenían literas. Pues uno de ellos hizo algo incorrecto y mi suegro venía para allá atrás con el cinturón. ¿Y dónde está? Y dijo el nombre. Y el que había sido el culpable, quien era el nombre, estaba cobijado, ¿verdad? En una litera así de abajo y nada más sacó la mano y hizo. O no me acuerdo si estaba arriba y dijo, abajo. Y llegó mi suegro y después quitó la cobija y resulta que no era. Fue un falso testimonio. ¿Y cómo afecta a otras personas? Entonces, nuestras palabras. Y aquí estamos hablando de palabras que afectan a los demás. Y veíamos los versículos y hay uno que quiero enfatizar, recordar. Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor, dice la palabra de Dios aquí. No admitirás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser testigo falso. Dios nos ayude en esto. Enseña respeto. Estoy en el primer párrafo, el grande. Respeto hacia la reputación de una persona. ¿Okay? Asimismo, si no digo la verdad cuando la conozco, y el párrafo ya lo hemos leído en otras ocasiones, antes, pero ahí está. No solo los falsos juramentos para privar a un hombre de su vida o su derecho están prohibidos, sino todos los susurros, los relatos, las difamaciones. ¿Entendemos lo que es la palabra difamación? Decir algo que no es. Las calumnias, precisamente es eso. En una palabra, todo lo que se declara como una verdad, que de hecho es falso, y tiende a herir a otra persona en sus bienes, en su reputación, en su carácter, está en contra de esto. Y estos principios eternos de la ley son muy importantes para mantener la comunión. Una comunión, una de las cosas que vamos a ver ahorita donde dice el tema, la verdad es necesaria para tener una buena relación y unidad en una comunidad, en un hogar, en una familia, lo mismo, en una iglesia, aún en el gobierno, aún en un trabajo, se necesita la verdad. Si no estamos diciendo lo correcto, si estamos falseando, si estamos diciendo algo incorrecto del otro con tal de defender mi persona, si nada más estoy buscando a ver qué decir, eso trae un espíritu de ¿cómo se llama? De distorsión, de desunión, Y bueno, la verdad es necesaria. Dice ahí el párrafo, bajo la verdad es necesaria, la sociedad depende mucho del poder de la comunicación a través de la lengua. El lenguaje es un elemento esencial en la estructura social. Hay comunicación, ¿no?, constantemente. Por lo tanto, para cumplir su propósito, el lenguaje debe ser confiable. Todo aquello que minimiza la verdad resquebraja la confianza y la estructura de toda sociedad e inevitablemente lleva a la ruina. Dice la Biblia, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y dice, nos da una razón. ¿Por qué, hermanos? Porque somos miembros los unos de los otros. La mentira provoca división entre los miembros. Somos miembros los unos de los otros, continúa el párrafo, y toda comunidad, toda unidad y comunión serán destruidas si un hombre no sabe si puede confiar en la palabra de su prójimo. La mentira y la calumnia. El mundo distingue la mentira como mentiras blancas, mentiras negras, mentiras sociales, mentiras en negocios, mentiras necesarias, mentiras buenas, mentiras malas, etc. Pero la palabra de Dios no clasifica las mentiras. Una mentira es mentira, no importa las circunstancias en las cuales se lleva a cabo. Los padres deben comenzar a enseñar a sus hijos desde pequeños a decir la verdad siempre, no importando las consecuencias. Un proverbio dice, ya lo habíamos mencionado, estoy leyendo lo que el domingo en la noche hablábamos, que ninguna mentira tiene piernas. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, siempre se requerirá de otra u otras mentiras para apoyarla. Ninguna mentira tiene piernas, es una manera de decirlo. Di una mentira y siempre te verás obligado a decir otra para sustentarla. A ninguno, esto es importante en este párrafo, nos gustaría que alguien más dijera cosas falsas de nuestra persona, afectando así nuestro carácter y reputación. A esta acción se le denomina calumnia. La pregunta obligada es, si no nos gusta que hablen falso testimonio de nosotros, ¿por qué hablamos falso testimonio de otros? Ahora, no lo vamos a hacer porque nos gusta o no nos gusta. No debemos hacerlo porque Dios así lo dice, ¿no? La calumnia afecta mucho, afecta. La calumnia es del diablo, la mentira es del diablo. La palabra de Dios dice que él ha sido mentiroso desde un principio, porque es mentiroso y más bien ha sido homicida desde el principio. Cuando habla, dice, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra calumnia en el griego es diábolos, así, esa es la palabra, calumnia. Un calumniador es un diábolos, porque eso es lo que hace Satanás, levantar falso testimonio. Es el acusador de los hermanos, es el que busca traer división. Y Dios dice la palabra, Dios, que seis cosas aborrece Jehová, aun siete abomina su alma. Y lo que abomina su alma es el que siembra discordia entre los hermanos. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, corazón malo, que el corazón que maquina pensamientos inicuos, y el que siembra discordia entre hermanos. Me faltaron dos, pero se los digo, está en Proverbios capítulo 6. Son cosas que Dios aborrece, abomina. Dice así la palabra del Señor, el testigo falso, así dice, Proverbios 6, 19. Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y una cosa lleva a la otra, un testigo va a sembrar discordia. Dios abomina esto. La calumnia, dice el tercer párrafo, de bajo la mentira y la calumnia, allí, la calumnia se denomina como la lengua asesina. A los calumniadores se les compara con las moscas que solo posan sobre las llagas, pero nunca tocan las partes buenas del cuerpo. Es interesante esa ilustración. Un calumniador nada más está viendo, a ver, se posa sobre las llagas. Va a lastimar, va a ver la debilidad de otra persona. No va a decir cosas buenas de la otra persona. Va nada más a fijarse en las cosas malas. Como las moscas, que nada más, y van llevando su contaminación de lado a lado. Así es un calumniador. Es una buena ilustración. Después nos va a dar otra ilustración de la lengua falsa. Muy interesante. Pero vamos aquí a continuar. El último párrafo bajo la mentira y la calumnia es, la mentira y la calumnia son el resultado de una larga lista de pecados. O sea, mentira, calumnia, puede distinguirse con toda esta lista de pecados o acciones, vamos a ponerlo así también. Por ejemplo, el falso rumor tiene que ver con calumnia y mentira, ¿no es cierto? Falso rumor. A veces solamente un rumor. ¿Qué es un rumor? Algo que se escucha, algo que no se prueba. ¿Eso cómo afecta? ¿No es cierto? ¿Cómo empezó la serpiente con la tentación hacia Eva? ¿Cómo empezó? Con una especie de rumor, ¿no? Con que Dios os ha dicho. Falso rumor. Si no estamos seguros de algo, ¿por qué propagarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor. Viene alguien con un rumor y no tiene la... No admitas. Y luego la siguiente frase en Éxodo 23:1 es esta, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. El que viene con un falso rumor está actuando como impío. Y si yo admito ese falso rumor, me estoy concertando con ese impío, estoy dándole validez a algo, estoy concertando con el impío para, como dice aquí, ser testigo falso. Bueno, está el falso rumor, por ejemplo, la exageración. También, ¿no? No, es que fíjate que, espérate, no exageres. Di las cosas como son. La distorsión, cambiamos. La insinuación, esa es otra cosa, ¿no? ¿Entiende lo que es insinuación? Insinuamos cosas. Yo creo que a lo mejor, no sé, pero pues parece. Falso testimonio. No insinúes lo que no es. Es cierto que hay cosas que pueden insinuar algo y que... Pero no lo lleves con alguien más. Si hay algo, tienes que ver con la persona. La insinuación de algo. A veces nosotros pensamos cosas y las insinuamos y lastimamos, dañamos el corazón de la persona de algo que ni siquiera es nada más mi manera, como yo lo vi. Y cabe mencionar algo, hermanos. Se los digo por nuestro trasfondo en el mundo y en el pecado. Somos muy mal pensados. Nos cuesta trabajo ser pensar con puramente. Nos cuesta trabajo confiar en alguien, la verdad, nos cuesta trabajo. Por cómo el mundo es, cómo el mundo nos ha tratado. Y otras veces, porque nosotros no somos así. ¿Qué quiero decir? Nosotros nos conocemos a nosotros mismos y esperamos lo peor de otras personas, porque muchas veces nosotros así somos. Así somos nosotros. Y pareciera que eso nos halaga, que otros sean como nosotros somos, porque eso de alguna manera nos justifica. Y no, Dios nos ayude en esto. El chisme. No andarás chismeando, dice la Biblia, en medio de tu pueblo, hablando de lo que no te corresponde, no te incumbe. Con la persona que no, ¿qué tienes que estarle diciendo a alguien más? ¿Qué? Es que yo pienso esto, y bueno, y si se lo dices a esta persona, ¿qué? ¿Esa persona va a arreglar el asunto? No, pues que me va a dar su opinión para ver si yo también estoy correcto en lo que... Bueno, ve con la persona o ve con alguien que puede realmente darte un consejo al respecto. No andarás chismeando en medio de tu pueblo. La ambigüedad, esa es otra cosa. La ambigüedad, el rodeo. Le damos vuelta a las cosas y... La tergiversación, es una palabra dominguera, ¿no? ¿Qué es tergiversación? Viene como distorsión también, cambiar las cosas. Cambiamos. La imprecisión, no comunicamos correctamente lo que es. No decimos toda la verdad, no decimos las cosas como realmente sucedieron. Enfatizamos algunas cosas, exageramos unas cosas, no mencionamos otras y el mensaje que damos es completamente contrario a la verdad. El ocultar la verdad cuando debe y es justo decirse también. Tenemos a veces que decir la verdad y no la decimos. Bueno, eso, bueno, pero eso no es calumnia, pastor. Bueno, pero la Biblia dice que el que tiene poder para hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces tenemos que decir la verdad. El menosprecio, etcétera. Bueno, el siguiente punto es una prueba de la verdadera religión. Es decir, nuestra manera de hablar prueba nuestro corazón. Nuestra verdadera religión, me refiero comunión con Dios, nuestro cristianismo. Hermano César, ¿tienes?
Una preguntita, porque sí abordó el tema, más o menos de lo que quería preguntar.
Ajá.
Esta semana sí estuvimos, de hecho estuvimos pensando bastante en ese tema desde el lunes, porque el lunes pues salimos con una pareja de la iglesia y precisamente cuando incurríamos en esto, rápido nos recordaba con y es algo como que está natural, ¿no? Quizá a lo mejor la costumbre y todo eso. Y entonces estuvimos trabajando esta semana con ello. Pero una de las cosas que sucedió en una de las clases, yo estoy dando una alumna que ella es como encargada de clases de Airbnb y pues vemos un video y lo platicamos acerca de ello. Entonces, dentro de uno de los videos hay una persona que se dedica más o menos a hacer como comentarios acerca de casas en donde se queda ella. Entonces, una de las cosas que notamos dentro de la persona que estaba platicando es que ya hace puros comentarios positivos, puros, no habla nada negativo respecto a la casa, sino siempre enfatiza cosas buenas. Hay cosas de las más sencillas, lo toma como bueno. Entonces, dentro de eso estuvimos platicando y son como dos preguntas que tengo aquí. Dentro del trato yo con mi esposa, uno de los pasajes donde estuvimos meditando es en 1 Corintios 13, donde dice, porque dice el amor es sufrido, es benigno, el amor todo, no tiene envidia, el amor no es artificioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, o no se goza de injusticia, más se goza de la verdad. Bueno, personalmente estoy meditando en este pasaje. Pero en respecto a por ejemplo, el trato de este asunto con mi esposa, que es algo más, un poco más íntimo, ya nos había comentado en una ocasión que no. Por ejemplo, que nosotros hablemos mal de alguien más con nuestra esposa, nosotros mismos contaminamos el corazón, o viceversa, ¿no? O sea, pero ¿hasta qué punto puedo hacer un comentario que va a ser parte de nuestra forma de opinar respecto a cierta circunstancia? No dejando de lado los principios de la verdad, pero también lo que dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese pasaje, yo platicaba con mi esposa, donde dice, todo lo cree. La idea, creo que en el original es que espera lo mejor de la persona. Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo ser como no hacer un comentario con mi esposa con tal de decir, bueno, para no caer en este pecado, pero hasta qué punto puedo decir, bueno, eso es necesario señalar porque es algo que no es correcto? No sé, en ese aspecto, en la relación, ya no, quizá con los demás, a lo mejor si esto se arregla con los demás. ¿Qué tanto puedo tener en ese diálogo con mis cosas, este tipo de cosas? O sea, no solamente hablar bien, pero también sé que debo hacer comentarios que son de alguna manera negativos por tener un mismo sentido.
Ok. Te entiendo tu pregunta. Yo creo que primero empieza con tu persona. ¿Sí? Con respecto y aún con yo con mi persona. Si voy a... Si hay una situación que pasa, es yo, personalmente, ¿qué puedo yo hacer al respecto? O sea, yo. Si hay algo que yo tengo que hablar con... Vamos a pensar, alguien dijo algo que yo me enteré, o alguien hizo algo que no está bien. Que no está bien. Yo pudiera a lo mejor compartirle con mi esposa, oye, ¿sabes qué? Pasó esto y la verdad no me gustó. ¿Tú qué piensas? Yo creo que hay una intimidad allí entre cónyuges, somos una sola carne. Pero tengo que también conocer el corazón de mi esposa. Porque si el corazón de mi esposa es débil o eso, ¿para qué cargarlo? Pero hay una genuina participación. Hay una genuina comentario en el sentido de, oye, tú cómo les, ¿no será que yo estoy a lo mejor viendo más allá o estoy? Yo creo que hay una, uno sabe hasta dónde. Pero también en todo eso tenemos que, digo yo, ¿qué tanto realmente yo, al tomar en cuenta eso, qué voy a hacer yo al respecto? O sea, si solamente lo voy a comentar con mi esposa y sencillamente nomás lo voy a comentar y ya lo... Entonces puedo caer en un chisme con... Entonces realmente, ¿sabes qué? ¿Vamos a orar por esto o vamos a hablar con la persona al respecto? ¿O voy a hablar con la autoridad al respecto? ¿Sí? Si realmente me compete algo a mí que yo... Tiene que ver algo con mis hijos. A lo mejor en un determinado... Esto, ah, pues, ¿quién es el encargado de tal ministerio? Voy a hablar de eso. O inclusive alguna familia, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, hija? ¿Sabes qué? ¿Te diste cuenta de esto? Sucedió eso. Entonces, a veces no te toca mucho que tú puedes cambiar, por ejemplo, en un familiar. Pero a lo mejor dices, voy a compartirlo con mi esposa y ¿sabes qué? Vamos a tomar una decisión. Yo creo que no vamos a participar de esta situación. O sea, que no quede solamente en un bla, 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 bla. Sino que realmente, por eso digo, primero analiza en tu propio corazón cuál es el propósito, hacia dónde. Hay cosas que sencillamente no me competen. O hay cosas, como dice la Biblia, honrales al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Sí? Pero si hay algo que yo puedo arreglar y que yo veo que está, puede afectar mi corazón, la vida de mi familia, voy a platicar. Entonces, habrá cosas a veces muy delicadas que mejor es solamente nosotros y no cargar a nuestra esposa, a nuestros hijos con eso. ¿Sí? Entonces, creo que sí hay una genuina participación, comunión, por el hecho de que somos una sola carne, pero sí yo tengo que poner la pauta hacia dónde, porque yo mismo puedo convertir en el incitador y el tentador del corazón de mi esposa. Eva fue la tentadora para con Adán. Entonces, bueno, espero haber podido contestar tu pregunta. Bueno, una prueba de la verdadera religión. Santiago menciona que el gobernar o no la lengua es una prueba de la verdadera religión. Qué tremenda verdad esta, ¿no? Gobernar o no gobernar la lengua es una prueba de la verdadera religión. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que, ¿qué dice? Engaña su corazón. La religión del tal es vana, vana. Y luego dice en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y Santiago capítulo 3 es un tremendo pasaje que nos habla de cómo la lengua, nuestra lengua es una especie de diagnóstico, es un diagnóstico de cómo está nuestro corazón. ¿Sí? Y muchos ofendemos muchas veces y mucho es la lengua. Oh, la lengua. Con la lengua se ofende muchas veces. El problema, hermano, es cuando... Bueno, no es que sea un problema, no sea un problema el hablar. Pero, ¿qué problema es cuando se engaña nuestro corazón, no? Cuando nos sentimos que ya podemos hablar y estamos tan acostumbrados a un hablar, a un decir, a un esto, el otro y eso es una muestra. Yo creo que usted y yo podemos saber cómo está nuestro corazón sabiendo lo que hablamos y lo que decimos. La palabra de Dios aquí está claro. Santiago 3, voy allí, por favor. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esta expresión es muy importante. No te hagas maestro. Es que yo opino y que yo creo que... espérate, no te hagas maestro, porque vas a recibir más condenación. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más tú opines, mientras más tú demandes, más condenación vas a recibir. Es decir, más se va a esperar de ti. Ahora, yo creo que Dios no está diciendo no reprendas, pero hay una realidad. Es como dice en Mateo capítulo 7, no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Ahora, ese versículo no dice que no, ya nada, yo por eso no voy a juzgar. No, no, no. O no lo usan para que dice, ya ves, dice la Biblia, no juzguéis. No, lo que está enseñando ahí, porque el pasaje continúa diciendo que antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, primero ve la viga en tu propio ojo. Y cuando se quite la viga de tu propio ojo, entonces podrás ver la ¿qué? La paja de tu hermano. Entonces, lo que está diciendo es, si tú vas a levantar un juicio, o tú vas a opinar algo, o tú vas a decir algo, o tú vas a... Eso va a demandar de ti un testimonio para lo que vas a decir. Versículo 1, lo vuelvo a repetir, Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y bueno, está hablando de... comparando lo que la lengua es, ¿no? O sea, un pequeño timón gobierna un gran barco. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, un pequeño comentario. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Cabe mencionar con esto, hermano, dice, bueno, pues qué esperanza tenemos. Está aquí bien claro. Ningún, ¿qué dice? Ningún qué. Entonces, el versículo 8, ningún qué hombre, ningún hombre puede domar la lengua, pero Dios sí puede. ¿Amén? Dios sí puede. Por eso a lo que voy es a esto. Si el Señor no está tomando control de nuestras vidas, si nosotros estamos viviendo superficialmente o estamos en una actitud de orgullo, de amargura, de rencor, no estamos bien con nuestra lengua nos va a hacer pecar. Nuestra lengua. Con ella, versículo 9, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Verdad? Bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Adoramos en la iglesia, cantamos himnos sublimes, ¿verdad? Pero luego calumniamos, levantamos, decimos lo que no debemos decir. Y dice aquí Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, mis obras, mi lengua, lo que hablo, va a ser muy evidente de qué es lo que está en nuestro corazón. Versículo 14. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, nuestro corazón con celos, con contención, con sentires, nos lleva a empezar a maquinar y tener una sabiduría que no es de Dios, una manera de pensar que no es de Dios, y lo manifestamos con nuestra lengua. Pero la sabiduría, bueno, dice el 16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de su justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, sin duda hay mucho que meditar en este pasaje. Pero volvamos a la lección, amados hermanos, en donde dice una prueba de la verdadera religión. Después del primer párrafo dice, así como un doctor puede diagnosticar la condición de salud del cuerpo con solo mirar la lengua, las palabras del hombre son el índice de lo que está en su corazón. ¿Entiendes lo que es el índice? En un libro, ¿no? ¿Qué es el índice? Donde están los temas, ¿no? Y a veces una sola frasecita es algo que hay un contenido detrás de ese título. Rencor, amargura, malos sentimientos, ¿verdad? Y a veces, pues, somos hipócritas porque tratamos no manifestar con nuestra lengua lo que hay en nuestro corazón. Y pensamos que, pues podemos llevar nuestra vida así, tarde o temprano va eso a salir. No hay como arreglar con el Señor, primeramente, con la persona lo que tenemos que arreglar. Dijo el Señor Jesucristo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso se lo dijo Cristo ¿a quién? Dice aquí a los fariseos que lo calumniaron diciendo que echaba fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos manifestaron con su boca, con su lengua, con esta expresión, su rechazo a la obra de Dios, su rechazo al Espíritu Santo que a través de los milagros de Cristo, de las palabras de Cristo, estaba queriendo tratar en el corazón de ellos. La verdad brota de un buen corazón, la mentira, engaño y calumnia de un corrompido corazón. Satanás no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, dice Juan 8:44, porque es mentiroso y padre de mentira. Por ejemplo, Satanás, ya en la parte de atrás de nuestra lección, llenó el corazón de Ananías para mentir contra el Espíritu Santo. Esa frase es muy interesante. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira y que vendieron un terreno y dijeron que le iban a dar todo el dinero que vendían, lo vendían a la obra de Dios? Ellos no tenían que darlo todo. Ellos hubieran podido decir, pues vamos a dar el 50% y el 50% me lo quedo yo. Pero cuando ellos hicieron esa promesa, lo hicieron, al parecer, no sé si públicamente, pero por lo menos fueron claros delante de los apóstoles. Vamos a hacer esto. Ya había otro hombre que había hecho lo mismo, José, llamado Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación, si mal no recuerdo, ¿verdad? José lo acababa de hacer, Bernabé. Entonces, eso así termina el capítulo 4 de Hechos. Vamos ahí a Hechos capítulo 4, por favor, si son tan amables. ¿Qué motivó a Ananías y a Zafira a hacer esta promesa? Bueno, a lo mejor la buena obra de Bernabé. Estoy en el versículo 36 de Hechos 4. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, capítulo 5, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, y aquí está la frase, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Satanás, ¿cómo llena Satanás el corazón? Así dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? ¿Lo llenó? ¿De qué lo llenó? De quedar a dar una impresión que no era. Lo llenó del sentimiento de que, uy, pero es que es demasiado y es que lo que voy a dar. ¿Por qué lo llenó? De decir, no, pues es que ya todos están dando. Además, los apóstoles, yo no veo cómo ellos están organizando esto. Y mejor voy a yo a... ¿Por qué llenó? ¿Por qué le permites al enemigo todos estos dardos de fuego? ¿Por qué lo llenó? Y fíjese, llenó. Empieza con un poquito y se empieza a llenar el corazón. Y eso nos lleva a mentir, a calumniar, a cambiar las cosas. Satanás está detrás de toda mentira. ¿Amén? Es padre de mentira. Cuando usted y yo seamos tentados a mentir, hermanos, a cambiar las cosas, a distorsionar las cosas, a calumniar, recuerde que detrás de eso está Satanás. Y le estamos dando lugar al diablo. Dice la Biblia que le podemos dar lugar al diablo, ¿no es cierto? Airaos, pero no pequéis. Dice, ni le deis lugar, ¿qué? Al diablo. También dice en Santiago, menciona otros aspectos con respecto a Satanás, que el cristiano le puede dar lugar. En Santiago capítulo 4, se lo voy a leer. ¿Cómo dice la palabra del Señor ahí? Santiago 4 dice, someteos pues a Dios, y luego dice, resistid al diablo, y huirá de vosotros. O sea, Satanás está viendo la manera de cómo afectar nuestra vida. ¿Verdad que anda como león rugiente buscando a quién? Devorar. Y mentimos, y bueno. Todo aquel que ama y hace mentira, sigo en el párrafo, no entrará a la nueva Jerusalén. Así dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22:15. Esto es un veredicto establecido. Dice el Señor, mas los perros estarán fuera de la ciudad santa, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Es bien interesante porque hay pecados que pueden estar siendo una práctica en la vida de una persona. Y dice la Biblia, los mentirosos estarán fuera. Algo que me llama también la atención aquí, hermanos, es que dice todo aquel que ama y hace ¿qué? Mentira. ¿La mentira se puede llegar a amar? Es parte de la vida. No sé, hay personas que disfrutan ese cosquilleo de decir, de insinuar, de preconcebir algo, de, ay, oye, fíjate que, no sé, pero mira que el otro se ama. Y si esa es la condición de su corazón, pídale al Señor que le ayude. Pídale al Señor que crucifique ese poder del pecado en su vida. Pero bien, seguimos leyendo, hermanos. Todo aquel que ha sido culpable de hablar falso testimonio, estoy en el primer párrafo de la parte de atrás de la lección, no debe ser admitido como testigo ante un tribunal. Su palabra y su juramento no deben tomarse en cuenta. Sus declaraciones no deberían tener peso y debemos abstenernos de tomarlas en cuenta. Asimismo, debemos evitar confiarle nuestros asuntos personales. ¿Para qué nos metemos en problemas? Y para que una persona vuelva a ganar nuestra confianza, pues... Creemos en el perdón del Señor, amén. El Señor limpia instantáneamente, amén. Pero para que una persona gane la confianza otra vez, a veces toma tiempo. Un instrumento de inmensa maldad es también la lengua. La lengua puede llegar a ser un instrumento de inmensa, incalculable y enorme maldad. Interesante esta frase que aquí vamos a leer enseguida, dice, una lengua afilada es el único instrumento que incrementa su filo con el uso constante. Usted usa un cuchillo mucho, ¿y qué le va a pasar al filo? Se le acaba, ¿no? Pero la lengua, mientras más la usa, más filosa. Más filosa. Dice el Salmo 52:2, agravios maquina tu lengua. Y mírelo como dice aquí la Biblia, como navaja afilada hace engaño. Navaja afilada. Corta aquí, daña aquí la reputación de una persona, hace un cortecito aquí, lastima aquí la lengua. Aguzaron, Salmo 143, su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Lengua venenosa. Una lengua que provoca pensamientos incorrectos, daña el corazón, preconcibe actitudes, o predispone, quise decir, las personas. Pero gloria al Señor, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos, Proverbios 11. La lengua apacible, Proverbios 15, 4, es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu, Proverbios 15, 4. Usted expóngase a una persona cuya lengua lastima, daña, afecta a otros, eso quebranta nuestro espíritu. Afecta. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Luego viene una ilustración aquí, que en nuestra lección, y es muy interesante. Alguien dijo que las lenguas de los entrometidos, o los metiches, o los chismosos, son como las zorras de Sansón, que al juntarse una con otra por sus colas, con sus teas ardiendo entre ellas, son capaces de incendiar en un instante toda la siembra del campo. ¿Se acuerda lo que sucedió con Sansón? Cuando él regresó a Timnat por su mujer y no se la quisieron dar. Fue y cazó, ¿cuántas zorras? 100 zorras, 200 zorras, 50 zorras. Bueno, ¿qué le parece si mejor vamos a la Biblia? Dice la Biblia, ahí está en Jueces capítulo 15 debe estar. Ajá. 300, ni usted ni yo. Fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas. Teas era, no sé cómo le habrá hecho Sansón, ¿verdad? A lo mejor un pequeño recipiente de barro donde puso ahí fuego. Con aceite o con cera, ¿no? Una especie de antorchas. Y agarró las colas de las zorras y las amarró y puso antorchas en medio de ellas. Dice aquí, tomó y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. No necesariamente quiere decir que amarró las 300 zorras, sino la hizo pares. Entonces las zorras empezaron a correr entre el campo de los filisteos. Después, dice versículo 5, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Es muy interesante cuando dos lenguas se juntan y empiezan con su veneno y su fuego y afectan. Afectan el campo, la vida, el carácter de una persona. Bueno, al leer Santiago 3, 3 al 14, que ya lo leímos, vemos lo que es capaz la lengua. En muchos casos la lengua ha matado sus víctimas. ¿Cuántas veces la reputación y la vida de hombres y mujeres han sido presa de las llagas, de la calumnia y la falsedad de la lengua? La historia está llena de casos como estos. Otro aspecto muy importante, bueno, ahí lo acabo de decir, de leer, ya no enfatizo, pero, la lengua daña. Pero las palabras no retornan, este es un punto muy importante. Dice aquí, lo más peligroso de la calumnia, del pecado de la calumnia, es que una palabra, una vez dicha, nunca será borrada. A lo mejor eso puede sonar muy, ¿cómo se llama?, exagerado, ¿no? Porque yo creo que el Señor perdona, ¿no? Pero el asunto, la influencia de esa palabra va a quedar ahí permanente en el corazón de una persona. Gracias a Dios, la sangre de Cristo sí puede borrar los pecados, pero una mala palabra en contra de alguien más nunca será quitada de la memoria de aquellos que la escucharon. Aún, amado hermano, cuando uno habla de alguien algo y resulta que no es así, tú puedes ir con la persona que hablaste y sabes que esto no era así, o escucha del genio, no, esto que te dijo esta otra persona no es así. Y puedes tú tener todas las evidencias que no es así, pero se queda ahí en lo profundo de la mente. Bueno, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Y si sí? Ese es tal vez el sentido de esta enseñanza, ¿no? O esta verdad. La mente del lector u oidor ha sido envenenada y ningún esfuerzo humano puede llegar a lo profundo del ser y retornar o quitar de la mente el efecto de tal veneno. Aunque usted diga, ¿sabes qué? No es cierto. Lleva a cabo un efecto. Solo el Señor puede limpiar eso. El destino del mentiroso y el calumniador. Estos versículos que vamos a leer aquí es las consecuencias del mentiroso y el calumniador. El pecado del falso testimonio es diabólico y la Biblia es severa en su denuncia del mismo, advirtiendo de sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del mentiroso, del calumniador? Bueno, dice el Señor en Salmo 5:6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 101:5, al que solapadamente infama a su prójimo, dice el Señor, yo, ¿qué dice? Lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. También en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Qué son los labios mentirosos para el Señor? Abominación. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí dice la palabra del Señor, los mentirosos. ¿Cómo tener victoria? ¿Cómo se puede tener victoria sobre el hábito de la mentira, la calumnia y el chisme? La cura es simple. Bueno, ojalá fuera así de simple, ¿no? Considérelo pecado. Es pecado. A veces sentimos, bueno, pues es que no. Ya, es chismoso. Si le pongo el ¿cómo se llama? La terminación en femenino suena más feo, ¿no? Es chismosa. Es pecado. Bueno, pastor, pero es que yo nomás, yo quería ayudar. Es chisme. Confiéselo como pecado. Si va a ayudar, tiene toda la prerrogativa de ayudar. Entonces ya no digo nada, ¿no? Debe decir. Pero ¿a quién debe decirlo? Es pecado. Y es un pecado dominante en muchos aspectos. Nuestra cultura es una cultura de chismosos. Digo nuestra cultura o nuestra idiosincrasia. ¿No es cierto? La idiosincrasia. No sé si es porque... No sé por qué. Pero a veces están en las familias. Pareciera que las familias... Tiene que haber un problema, un chisme entre la familia para que la cosa esté movida. Entre algunas de nuestras familias, yo conozco mi familia, conozco a mis tías, conozco a mí. Pareciera que nomás están. A ver, cuando todo está bien, como que no, como que le falta sal y pimienta a la cosa. ¿No es cierto? Algo, ya tienen que hablar. Oye, no falta, ya está peleada esta con esta, ya después se contenta esta con esta. Yo les decía, ¿verdad? Ahora que estuve en Tabasco, una tía mía que se acercó conmigo para una situación, estaba yo tratando, y yo mencioné algo de mi hermano, Y sencillamente, no, es que mi hermano aquí, él tiene que hacer esto y tiene, le he pedido que haga esto y esto. Y me dice, por lo que veo, no estás bien con tu hermano. Le digo, no, pues sencillamente no es natural que yo diga, mi hermano tiene que hacer esto, porque tiene que hacerlo, se acabó. Le digo, no, tía, yo estoy bien con mi hermano. No, no pienses así. Ah, perdón, hijo, ya. Ah, como que queremos. Bueno, es pecado. Confiéselo a Dios y a los hombres y mujeres que ha ofendido como tal, como pecado. ¿Sabes qué, hermano? Pequé contra ti. Pues, ¿qué hiciste, hermano? Hablé mal de ti. Perdóname. Otra cosa es que no lo tratamos, lo dejamos así nada más. Ay, es que el hermano, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir que soy un chismoso? Pues, ¿entonces qué eres? Es chisme, es chisme. Mientras no le demos la seriedad, lo vamos a seguir haciendo. Es pecado. Tan pronto se dé cuenta que ha mentido, calumniado, falseado, chismeado, etcétera, vaya directamente con la persona a la que ha ofendido. Procure que su confesión sea tan amplia y extensa como su transgresión. Si ha difamado o mentido públicamente, confiese públicamente su pecado. Muchas personas dicen algo falso de otra en presencia de otros. Y luego tratan de arreglar las cosas yendo solo con la persona que ofendieron. Eso no es hacer restitución. Se debe arreglar las cosas también con las personas que nos escucharon hablar calumnias de la otra. Oye, es que hablé mal del ti con los... Bueno, ok, ya lo arregló con esa... Vaya con los que habló mal. Dígale, ¿sabe qué, hermano? Yo hablé mal, o ¿sabe qué? Hablé mal de ti con esa persona y te pido que me perdones. Lo hice, ya hablé con ella, ya... Si nos tomáramos tiempo para estas cosas, que a veces... Que no nos tomamos tiempo para ello. Si mi confesión a Dios no incluye arreglar las cosas con aquellos que ofendí, lastimé o mal influencié, Dios no perdonará mi pecado. Y bueno, ahí está un método, ¿no?, que leíamos yo también el domingo pasado, de una mujer llamada Hannah Moore. Cuando se le decía algo insultante de alguien más, alguien venía y le decía, oye, fíjate que fulanita, su respuesta era, ¿de veras? Ven, pues vamos a preguntarle si esto es verdad. Esto hacía que el chismoso intentara cambiar sus palabras. Bueno, bueno, es que no dudara de su afirmación o que rogara que no, nada de lo que dijo se malinterpretara. No, no, no. Pero esta dama era imposible de persuadir. No, 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 tú me estás diciendo que eso. Vamos y lo vamos vamos a preguntarle a ella o a él. Por lo que no descansaba hasta llevar al informante con otra persona para aclarar la situación. Se puede concluir fácilmente que ninguna persona se aventuraría a venir por segunda vez con Hannah Moore para chismear de otra persona. No sé si necesariamente tenemos que hacer eso, pero yo creo que tenemos que ser muy, muy tajantes. Otra cosa, mire, amado hermano. Alguien nos habla mal de alguien. Viene alguien que nos está hablando mal de alguien, o de una situación, o diciendo un falso rumor. Y tenemos pena de decirle a esa persona, ¿sabes qué? No me quiero que me digas, para no lastimar, ¿sabes? Pero no nos importa la persona de quien se está hablando mal. ¿Sí me está dando a entender? ¿Sí me doy a entender? Como no está ahí presente, no nos importa. Finalmente, cuando estamos dando cabida a algo así, estamos lastimando el corazón y la vida, el carácter de una persona. Mejor dice la Biblia, no admitirás falso rumor. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y dice la Biblia, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Ahí viene, al ladito. No andarás chismeando, ahí está está en su lección, al final. Dios dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y la siguiente frase es, no atentarás contra la vida de quién? De tu prójimo. ¿Y cómo atento contra la vida de mi prójimo? Hablándole falso. Falso testimonio. No hablarás falso testimonio de tu prójimo. Yo, Jehová. El chisme y la calumnia atentan contra el carácter, la reputación y la vida de nuestro prójimo. ¿Somos inocentes o somos culpables? Que Dios nos ayude. Y esto no es necesariamente limitar de cosas que se tienen que hablar y decir. Hagámoslo. Yo creo que en lugar de andar chismeando y andar hablando y estar guardando cosas en nuestro corazón, mejor hablemosla. Busquemos una solución. ¿En qué manera puedo yo ayudar? ¿En qué manera o puedo orar? ¿Qué puedo hacer para arreglar lo que es, para mejorar? Dios nos ayude. Aún la Biblia dice que contra un anciano, dice, no admitirás. ¿Cómo dice la Biblia? Acusación contra un anciano. Pero no limita que no debe haber acusación, sino con dos o tres testigos. Los que estamos en liderazgo, los que somos maestros, los que estamos, tenemos que tomar decisiones, pues somos, obviamente, seremos juzgados de alguna manera. Seremos, ¿por qué? Dice la Biblia, no os hagáis maestros, los muchos de nosotros, porque recibiréis mayor condenación. El que enseña, el que tiene que tomar decisiones, pues va a recibir juicio, ¿no? Definitivamente, por la misma acción, por la misma, el mismo deber. Un padre tiene que decidir. Y el esposo dice, está bien. Ya si lo hizo bien, el hijo dice, oye, pero bueno, pues ya, pues no, él tiene que decidir. El patrón tiene que decidir. Y no falta que, oye, pero fíjate que mejor lo hubieran hecho y que es muy fácil hablar desde detrás de bambalinas. Es muy fácil hablar de si yo lo hice, no, pero a la hora de tomar decisiones, pues tiene uno que saber las repercusiones de lo mismo. Y tengo que también emitir juicio correcto, porque a veces emitimos juicios sin ponernos en los zapatos de la persona, de la responsabilidad que está detrás, de tratar de ver todo lo que está detrás. Y ningún líder es infalible. Y aún cuando algún líder se equivoca, no ayuda que se comenten las cosas por fuera. Ayudará más a un líder que se venga. ¿Sabe qué, pastor? Esto. ¿Sabes qué, papá? Esto. Y si es sensato y si se desea hacer la voluntad de Dios, estoy seguro que estaremos dispuestos a tomar en cuenta. A lo mejor explicar, pero no nada más es tratar de explicar y darle la vuelta. No, uno va a analizar sus motivos porque hicimos lo que hicimos. Que Dios nos ayude, que podamos, que nuestra lengua no venga a ser la causa de división, sino inclusive pueda ser la causa de unidad, de bendición. Amén. Una palabra de ánimo, una palabra. Sí, hermano David.
Cuando se registran problemas por algún comentario que se hizo, por ejemplo de Abraham, Isaac le dijo, di que eres mi hermana, cuando llegan, o
Abraham con Sara, Isaac también con Sara.
Y por estar sin hacer nada, tenemos que hablar. Y en vez de hablar lo que tenemos que hablar por el hecho de hacer nuestras ocupaciones, hablamos cosas que no nos corresponden, ¿no? Uh-huh. Ahora, Santiago decía, todos ofendemos. Él se incluye y dice, todos ofendemos, dice.
Muchas veces.
Porque todos ofendemos muchas veces. Y luego pone un condicional, dice, si alguno no ofende, Bueno, pero lo que quería decir es que lo quería apuntar con lo que usted decía al principio, ¿no? De los matrimonios. Igual cuando Job y su esposa, el comentario que se registra de la esposa en la Biblia, en vez de estar ayudándole al esposo, conversando con él o buscando la forma, porque es en el capítulo 2 de Job, es al principio de todo el relato, ¿no? La mujer, lo que
maldice a Dios y muérete.
Es algo necio. Abigail, cuando habla con David, lo habla sin que su esposo supiese.
Sí.
Y va con el rey.
Y fue para protegerlo a él.
Ok, entonces vemos un poco la diferencia, el tiempo en donde no tenía que estar haciendo lo que debía hacer, se comete o se cae o caemos en este. Y en los matrimonios muchas veces es eso, ¿no? En el secreto de nuestras cámaras, qué sé yo, en vez de estar hablando del Señor o haciendo lo que tenemos que hacer, incluso dentro de nosotros, con nuestros hijos, con nuestros hijos, estamos hablando de digo a veces porque incluso como usted finalizaba con los líderes, maestros, en el mismo ministerio se han registrado cosas, ¿no? En el trabajo propio del ministerio se han registrado este pecado, pues
sí.
Trabajando pues en el Señor, ¿no?
Cuando Santiago dice muchos, ¿cómo dice ahí?
Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra.
En palabra. No es para tomarlo como, bueno, pues que me aguanten, porque pues todos ofendemos muchas veces. No, yo creo que es un pecado al cual tenemos que estar bien alertas, ¿no? Que vos podemos fácilmente caer en eso. Y lo que decía el hermano y los ejemplos que ponían, es bien interesante que en la intimidad del matrimonio se han suscitado comentarios que han afectado la vida del hogar. Ahora, Adán y Eva, entre ellos, fue la voz, la palabra de su esposa, la que Adán escuchó. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahora, por eso le decía yo al hermano César, no quiero yo limitar el hecho de la justa o la honorable comentario con alguien tan íntimo a nosotros que nos conoce. Decir, mira, tengo este sentir, mira. ¿Cómo ves tú? Y a mí me ha tocado que ocasiones yo he ido con mi esposa, le he dicho, mira, tengo esto ha pasado. Y ella me dice, pero es que la verdad es que tú eres así, y me pone, ok, está bueno, como dicen en inglés, never mind, está bien, y sí, qué bueno cuando Dios tiene una ayuda idónea para, pero yo tengo que guardar el corazón, tenemos que estar en comunión con el Señor, y a veces en la intimidad del hogar, pueden suscitarse comentarios que dañan, y nosotros convertirnos en una Eva que hacemos pecar a nuestro esposo, ¿sí? O en una, como en una mujer de Lot, de Job, perdón, ¿verdad? O en un Abraham que hacemos pecar a Sara, aunque ellos habían quedado, que pero ella es la que la lanzó al ruedo, ¿no? Finalmente. Entonces, Dios nos ayude en todo eso y guardar. Es que siempre es en la intimidad. En un hogar o en una amistad, ahí es donde se dan. En una plática así, ahí es donde se dan. Nadie se pone aquí a ver, oye, fíjate que el hermano ese. No. Es ahí. A veces nuestras reuniones, eso es lo que aflora. Cuando dice la palabra del Señor, venía a mi mente ese versículo que dice en Efesios capítulo 4, dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea ¿qué? Necesaria. Es necesaria, pero sí es necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y bien dice la palabra de Dios que aún el necio cuando calla es que contado por sabio. Y en las muchas palabras no falta pecado. Y que todo hombre sea que pronto para qué, para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces en nuestro enojo, en nuestro... Hablamos. Que Dios nos ayude. Gracias, hermanos. Vamos a concluir de esta manera nuestra clase. Señor, gracias. Somos muy necesitados de ti en esta área de nuestras vidas, Señor. Y creemos en la gran necesidad de la obra del Espíritu Santo. En la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder de la sangre de Cristo. Estas cosas no las vamos a poder superar nosotros. Ningún hombre tiene poder de dominar la lengua. Pero gracias a Dios que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Permítenos apropiarnos de la gracia, de la provisión de tu sangre. Y decirte, Señor, ven, quebranta esto. Cámbiame, cambia mi corazón. Purifícame, Señor. Yo quiero ser crucificado juntamente con Cristo. Te necesito. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo. Y danos victoria sobre este pecado. Y no afectar al pueblo de Dios, no afectar nuestro hogar, no afectar a nuestros hijos, no afectar a los hermanos, no afectar nuestra propia vida con comentarios que no debemos hacer. En Cristo Jesús oramos. Amén.